Oye, ¿podría ser que el electrodoméstico estrella de las cocinas del futuro sea una impresora 3D? Ya alguna vez hemos hablado, ¿no?, de generar alimentos con una impresora, de imprimir la comida. Pero lo que te voy a contar ahora, yo creo que te va a sorprender. A mí, desde luego, me ha sorprendido mucho. Porque, por ejemplo, ¿te imaginas producir una pieza de bacon en 20 minutos o un chuletón de vaca? Una vaca que, claro, puede tardar pues entre 3 y 5 años, ¿no?, en crecer. Pues te imaginas producirlo al ritmo de 4 kilos por minuto. Y no solo eso, te imaginas que no haga falta sacrificar a ningún animal precisamente para poder consumir después ese chuletón o ese bacon. Bueno, estas preguntas, que parecen de ciencia ficción, resulta que son ya una realidad. Bueno, las formas de consumo están cambiando y las nuevas generaciones tendrán preocupaciones nuevas relacionadas con la alimentación. Hace unos meses te contaba que alcanzábamos la cifra simbólica de 8.000 millones de personas en el mundo. Fue el 15 de noviembre del año pasado. Y seremos más. Para el 2050 podríamos estar cerca de los 10.000 millones. Y los que hoy son niños verán la comida de otra forma muy distinta a la nuestra. Por eso, hoy nos vamos a preocupar de cómo será esa alimentación en los próximos años. La innovación va abriendo paso a nuevos productos, productos más sostenibles, y desde luego ahora nos parece algo verdaderamente extraordinario, pero está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Bueno, gracias a una técnica que se llama Data to Food o Food to Data, en Cocus producen carne mediante la biosíntesis alimentaria. Usan proteínas de origen animal, vegetal o de células cultivadas y las convierten en comida que nos resulta perfectamente reconocible. Es decir, tú en realidad estás comiendo un muslo de pollo, no sé si me explico, o un trozo de salmón, o bacon, o el chuletón del que hablamos. La cuestión es, ¿de qué están hechos? Pachi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, startup afincada en Pamplona y que clona alimentos y los imprime en 3D. Hola, Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona la impresión en 3D de comida? Este food to data, data to food, que es convertir la comida en datos y luego pasar esos datos de nuevo a comida. Pero necesito que me lo expliques un poco mejor para entenderlo.
Bueno, te lo explico claramente. Mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la biosíntesis molecular alimentaria y tenemos un mandato de grandes compañías alimentarias mundiales de cómo poder resolver la falta de proteína en el mundo en 2050. Hace poco, como bien has dicho, fuimos 8.000 millones de personas y en 2050 va a haber 10.000 millones. Está claro que no hay ni cerdos ni vacas para alimentar a todo el mundo. Las grandes compañías alimentarias están intentando ver cómo se va a poder resolver este problema. Nosotros hemos patentado un sistema que se llama Food to Data, Data to Food, o sea, convertir los alimentos en datos para luego coger esos datos y hacer máquinas que cojan masas celulares de carne y grasa y reordenen esas células para volver a convertirlos en alimentos, alimentos sanos y saludables. Esto está inspirado en nosotros somos una empresa llena de ingenieros físicos, matemáticos y geómetras, y somos muy frikis de la película Star Trek, ¿no? Entonces, en Star Trek ya sabes que existe la teletransportación, como Mr. Spock lo pasan de la nave al planeta, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿por qué esto no se va a poder hacer? Eso que es ciencia ficción, en Cocus lo hemos convertido en ciencia.
Bueno, en ciencia de momento para alimentos que podamos comer. Es decir, yo no me puedo teletransportar todavía que sepamos, ¿no?
No, tú no puedes, pero un chuletón sí. Vale. O sea, nosotros podemos hacer una tomografía axial a un chuletón,
¿sí?,
descubrir dónde están posicionadas todas las células, carne, ¿sí?, grasa, vascularización y hueso, y luego construir una máquina para que coja dos recipientes de células de grasa y carne, de carne y grasa, perdón, y las deposite de forma creíble para reconstruir ese chuletón del que ha venido la radiografía digital en 3D, que es el TAC.
Vale, de tal manera que yo cuando lo veo digo, tal cual, ¿eh? O sea, es un chuletón exactamente o idéntico al original. Pero
sí,
¿de qué
sí.
está hecho? O sea, esos recipientes de los que va cogiendo los ingredientes para construirlo, para imprimirlo, que me dices que son, pues eso, las proteínas, la grasa y demás, ¿de dónde salen?
Bueno, salen de tres vías. La primera vía es la vegetal. O sea, hay muchos vegetales con los que se pueden hacer bacon o gambas. y hay grasa y emulsiones grasas vegetales. La segunda es el cultivo celular. El cultivo celular, la gente le explico que hay en estos momentos varias compañías en el mundo que en bioreactores cultivan células vivas de vaca, de cerdo o de pato. Esos bioreactores lo que hacen es hacer crecer las células. Esas células no salen de un animal, salen del crecimiento celular. Esa es la segunda vía. Y la tercera vía es una vía de economía circular, y es que cuando matas una vaca hay 380 o 400 kilos de productos que van a carnicerías y hay entre 80 y 100 kilos de productos que nadie quiere porque no tienen valor comercial, porque son feos, porque están duros, porque están cerca de los tendones. De ahí se extraen las células de carne y con eso se vuelven a reconstruir y a construir solomillos, chuletas o costillas.
Y yo no noto diferencia cuando me como esta chuleta de una original a una impresa. ¿O clonada o no sé cómo calificarla?
No, clonada no es. La clonación es otra cosa.
Vale, pues teletransportada, que es lo que tú has dicho.
Teletransportada, sí. Nuestro objetivo es que no la notes, pero no porque no queramos que la notes, sino porque nuestro objetivo es hacer productos que sean miméticos a los originales. Obviamente, con dos aclaraciones, no queremos engañar a nadie, o sea, esto no es posible, y también somos enormemente solidarios con los ganaderos, agricultores, pescadores que lo están pasando muy mal. Pero está claro que hay muchas cosas que hay que resolver en el mundo que no se van a poder resolver pescando gambas, ¿no? Entonces tú no debes notar la diferencia. O sea, una chuleta nuestra que sale de cultivo celular no se diferencia de una chuleta que sea de una vaca.
Vale, Pachi, aguántame un poco porque creo que he entendido más o menos el procedimiento y desde luego estamos, como diciendo, en un mundo que está en plena transformación, incluso la alimentación, y tendrá que estarlo también por los motivos que hemos apuntado, ¿no? Lo cierto es que la impresión en 3D está ahí. Mira, en Barcelona está también la empresa Natural Machines, que ha desarrollado Foodimi. Es una impresora 3D de comida que ya está en el mercado. Emilio Sepúlveda es CEO de Natural Machines. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pachi.
Hola, Emilio. Nos conocemos hace muchos años.
Nos conocéis desde hace años.
Bien. Sí, estamos en el mismo sector. Sí.
Oye, vamos a ver, Emilio, ¿esto significa que, bueno, primero, ahora te pregunto para qué la estáis utilizando ahora, pero también significará que igual que ahora yo tengo, por ejemplo, en la cocina, pues el típico robot de cocina o una olla express, en un tiempo tendré una impresora 3D?
Sí, esa es la idea. Al final, lo que estamos buscando un poquito es que en vez de que se produzcan los alimentos de forma centralizada en una fábrica y se envíe el producto final al supermercado y se distribuya al consumidor, que sea el consumidor el que se pueda crear sus propios alimentos en el momento de consumirlos. Es distribuir la producción hasta el punto de consumo.
Foodimi, de todas maneras, ya está en uso. Se utiliza en determinados restaurantes, proveedores, fabricantes de comida, compañías de investigación. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo funciona?
Pues tiene utilidad siempre y cuando quieras personalizar el alimento que quieras hacer. Si no, si quieres hacer un plato de macarrones normales, oye, pues la olla funciona muy bien, ¿vale? Entonces, no hace falta reinventar la olla. Pero en los casos en los cuales este tipo de personalización es necesaria, pues aporta un valor. Ahora mismo estamos muy enfocados, más allá de restaurantes y panaderías, en todo lo que es el tema de bienestar, el tema de hospitales para gente mayor, para gente con Parkinson, con demencia, porque ellos necesitan alimentos con unas ciertas características que realmente no se encuentran en el mercado. Cierta textura, cierta viscosidad y cierto contenido nutricional. Y realmente es muy importante para ellos, para tener una vida lo más, digamos, normal posible. Y también para evitar estar yendo al hospital cada poco tiempo.
¿Me puedes poner algún ejemplo, Emilio, de alguno de estos alimentos y de cómo se produce un poco desde el principio? Quiero decir, hay que poner una serie de ingredientes en la máquina, en la impresora 3D, para que te salga qué.
Sí, correcto. Pues como Pachi explicaba en su caso, pues hay que al final, en el punto final de la cadena, pues tener el componente de grasa y tener el componente de músculo. En nuestro caso, el ámbito de ingredientes es diferente. y van a ser pues verduras, va a ser carne, va a ser pescado, va a ser lo que el dietista diga, ¿vale? ¿Cuál es la particularidad? Que esos ingredientes tienen una textura adaptada para lo que esta gente necesita. Esta gente normalmente padece disfagia, que es dificultad al tragar, y parece una tontería, pero cuando te haces mayor, los músculos del cuello dejan de funcionar, igual que los de las piernas y de los brazos, y eso implica un riesgo de que la comida, si no tiene la textura adecuada, en vez de ir al estómago, va a los pulmones y te mueres. De hecho, en Parkinson es la primera causa de muerte, este tipo de accidente, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es que los enfermos o la gente que padece este tipo de limitaciones puedan seguir comiendo como comían hasta ahora, pero con una comida que no les va a hacer daño y que tiene el contenido nutricional que ellos necesitan.
¿Y esto se está haciendo ya?
Sí, eso se está haciendo ya. En España estamos colaborando con algunos hospitales, pero llevamos tiempo también trabajando con hospitales en Suecia, en Japón. Y entonces, en estos países están invirtiendo muchísimo en lo que es el envejecimiento de la población, y es un problema que les preocupa, porque el envejecimiento conlleva ciertas particularidades. Y es que tú, cuando vas a un supermercado, la comida que encuentras es para el consumidor medio, que no tiene ninguna limitación. Y además, esta gente, si deja de comer porque no tiene nada a su alcance apetecible, adaptado para ellos, ¿qué pasa? Pues que acaban yendo al hospital en una condición bastante perjudicada y es un sobrecoste importante para el sistema sanitario.
Bueno, lo que está claro es que son alternativas, desde luego, para una alimentación diferente que todavía nos choca bastante, pero que vosotros además defendéis como, bueno, lo estamos escuchando, ¿no? También como una posibilidad de conseguir una alimentación de calidad, de proteínas, además, bueno, pues por lo que nos estáis contando también respetuosa con el medio ambiente y poder alimentar a un mundo cada vez más poblado. Pero claro, Pachi, también esto va a suponer una revolución en el sector de la alimentación, no sé, una ruptura total con la producción habitual de carne o pescado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Nosotros hacemos líneas industriales. A diferencia de Natural Machines, que tiene una fantástica máquina que es más cercana a un electrodoméstico y que se puede utilizar en entornos locales, familiares, bares, restaurantes y hospitales, nosotros hacemos máquinas de alta producción. 1.000 toneladas son máquinas grandes, líneas industriales para fábricas. Está claro que hay que cambiar la forma de producir. Te pongo un ejemplo. Mira, hace 30 años hubo una empresa que inventó las gulas, ¿vale? Y todo el mundo decía que estos tíos estaban locos. ¿Quién va a comer eso? En aquel momento, imagínate, en 1990, unos tíos inventando unas angulas sintéticas. Bueno, pues hoy es el día en el que no hay angulas, que todo lo que se come, el 90%, el 95%, el 99%, son gulas. Eso quiere decir que se ha interiorizado claramente por la población que hay cosas que hay que cambiar. Y está claro que las vacas tienen que existir, pero nosotros tenemos una impresora de bacon de la que sale en 10 minutos, el bacon que sale de un cerdo en 5 años. Y eso está claro que va a generar una capacidad de alimentar a más personas, seguro.
Oye, Emilio, ¿y se puede imprimir prácticamente todo?
No, sí, se puede imprimir.
Bueno, se lo preguntaba Emilio, pero dime, Emilio.
Sí, no, un hueso no se puede imprimir, por ejemplo. O nosotros no podemos.
Ya.
No sé, en el futuro, con otra tecnología, sí, seguramente sí. Se pueda. Pero hay limitaciones, evidentemente.
¿Y tú, Pachi, qué vas a decir? Que no, también.
No se puede imprimir todo. Nosotros hacemos máquinas súper especializadas. Una máquina que solo hace bacon, o una así, a diferencia de como la máquina de Emilio, puede hacer cosas distintas,
sí.
Las nuestras son muy especializadas. Solamente puede hacer la de bacon, hace bacon, y la de gambas, hace gambas.
Lo de las gambas, como te escuchen por ahí por Huelva, en fin, no sé qué deben pensar, Pachi.
Bueno, no queremos.
No digo los productores, digo los que los comemos habitualmente.
No, escúchame, nosotros no queremos competir con la gamba blanca de Cuba. Queremos hacer una gamba sostenible, buena para una paella.
Sí.
O para una pizza. Imagínate, sí. Está claro que la gamba de Huelva es insustituible, no es posible sustituirla.
Sí, pero no hay gambas para todo el mundo, claro.
Eso está claro. Y cada vez habrá menos y serán más caras y habrá más problemas de conseguirlas. Pero nosotros no vamos a sustituir la gamba de Huelva. Eso es un producto que es insustituible.
Bueno, de todas formas, dime.
pero sí que se pueden hacer millones de gambas para otros procesos,
sí, sí,
como sopas de pescado, paellas o pizzas.
Bueno, esto está aquí ya, y nos lo están contando los que saben y los que lo hacen ya. Otra cuestión, al final, es cómo lo vayamos interiorizando en nuestra dieta a lo largo de los próximos años. Pero desde luego está bien saberlo, y nos lo habéis contado muy bien y nos lo habéis explicado. Patxi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, y Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines. Gracias y buenas tardes.